Seguimos en Mediodía Cope. Te acabo de contar el caso de ese farmacéutico sevillano, 46 años, con la pauta completa de la vacuna, desde hace ya muchas semanas, y que ha tenido que ser hospitalizado tras contagiarse de coronavirus. También ha dado positivo su hijo de 18. La incidencia está disparada, ahí están esos 600 casos de media, y la realidad contrastada de que el repunte ya no solo afecta a la franja de edad de los 20 a los 29 años. Estamos hablando de que en todas las franjas de edad esa incidencia de media está por encima de los 200 casos. Y estamos hablando, y es el dato también, porque hay que contrastar todo con el nivel ahora mismo, con el porcentaje de vacunación, estamos hablando de que la mitad de la población española ya tiene la pauta completa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué este repunte de contagios con ese plan ahora mismo de vacunación que ya está en torno a la mitad de los españoles vacunados? Pues lo vamos a preguntar al epidemiólogo Quique Bassat, con el que hemos hablado ya muchas veces en Mediodía Cope, pero que llegados a este punto se nos vuelven a acumular las preguntas. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo explicamos a los oyentes que con la cifra de vacunados que tenemos en estos momentos, el repunte de coronavirus, la evolución y la incidencia está ahora mismo disparada?
Bueno, primero que la mayoría de los casos que tenemos están ocurriendo en gente que todavía no está vacunada, y por eso se concentran la mayoría de infecciones en el grupo de edad más joven, que es el que ha tenido menos acceso a las vacunas hasta ahora. Pero es cierto que estamos viendo muchas infecciones también en personas que han recibido una dosis o que tienen incluso la pauta completa de las vacunas. Y esto se explica porque las vacunas protegen sobre todo contra la enfermedad grave, como le ha pasado al testimonio que acabáis de mencionar, pero no protegen también contra la infección.
Y sí que podemos asegurar que esos contagios, y lo decía ese propio farmacéutico cuando lo escuchábamos, de no ser por estar con la pauta completa, la incidencia de la enfermedad hubiera sido mucho mayor, las secuelas y los síntomas mucho más graves.
Posiblemente sí, no sabemos exactamente qué hubiera pasado, pero si estando adecuadamente vacunado este señor ha estado hospitalizado durante 10 días y con necesidades de oxígenos, es posible que sin la protección que le daba la vacuna hubiera necesitado cuidados intensivos, ¿no? Entonces, hay que quedarse con el mensaje que ha lanzado este farmacéutico, que las vacunas salvan vidas y que todos tenemos que intentar estar lo más protegidos posibles, sobre todo en el contexto de esta nueva variante que circula, que es excesivamente infecciosa, mucho más infecciosa que las previas, y que, por lo tanto, nos pone más a riesgo de lo que hacían las variantes previas.
Yo sé que nos lo habéis contado ya más veces, Quique, pero estamos ahora mismo en una situación en la que parece que se nos ha olvidado todo lo que ya nos habían avanzado acerca de las vacunas en fase experimental y una vez que ya se empezaron a poner. Yo ahora mismo ya tengo las dos dosis, tengo la pauta completa. ¿Me puedo relajar? Es decir, ¿ya me puedo dar por inmunizado por completo? ¿Puedo relacionarme con los míos con total tranquilidad?
Bueno, nunca podemos estar tranquilos con este virus, por desgracia, ¿no? Y cada vez que nos hemos relajado un poquito, el virus ha vuelto con una venganza, ¿no? Esto es un poco como el día de la marmota, ¿no? Que cada vez que avanzamos dos pasos, volvemos dos pasos hacia atrás, ¿no? Y cada mañana nos despertamos con novedades en esta pandemia que nos hacen volver atrás unos cuantos pasos. El que está adecuadamente vacunado puede estar tranquilo que está a mucho menos riesgo de enfermar gravemente. Eso no quiere decir que tenga que descuidar las medidas de prevención básica, que pueda ir sin mascarilla en interiores, que pueda juntarse con otras personas sin ninguna protección, ¿no? Todos estamos a riesgo de volvernos a infectar, incluso los que están adecuadamente vacunados. Lo que pasa es que tampoco hay que lanzar un mensaje de terror para toda la sociedad y mientras podamos seguir haciendo las cosas siguiendo unas mínimas medidas de prevención, las personas estarán a salvo.
Prevención sí, alarmismos innecesarios no. Vamos a ponernos en un escenario deseado que no va a ser real porque no vamos a llegar a ese 100% de la población vacunada. Pero ¿cuál es el porcentaje? Ahora mismo ya la última pregunta que te hago, Quique, ¿cuál es el porcentaje necesario? Se habla de ese 70% de la inmunidad de grupo para que recuperemos esa tranquilidad, si no total, sí con un porcentaje tan alto como ese 70% que te hablo.
Por desgracia, los ejemplos de Gran Bretaña, los ejemplos de Israel, no nos ayudan a ser muy optimistas, ¿no? Ellos han alcanzado coberturas vacunales mayores que las nuestras y siguen teniendo muchos casos, ¿no? En Israel han llegado al 85% de cobertura vacunal y allá se han interrumpido las medidas de prevención más básicas, incluido el uso de mascarillas en interiores, pero están teniendo también un repunte de casos, menor que el que tenemos nosotros y mucho menor, por descontado, que el que tienen en Gran Bretaña. ¿Y eso por qué es? Pues porque las variantes más infecciosas hacen que este umbral al que tenemos que llegar, ese 70% teórico que habíamos definido con las variantes previas, que eran menos contagiosas, ahora ya no sirva. Ahora tenemos que llegar a una cobertura vacunal superior. Y para no andar lanzando cifras, yo creo que tiene mucho más sentido pensar en una vacunación universal de todos los adultos y todos los adolescentes jóvenes en nuestro país, y así podremos estar tranquilos, más que estar diciendo hemos de llegar a 85%, hemos de llegar a 90%.
Pues no queda otra. Avanzar en el plan de vacunación. Quique Abasate, epidemiólogo. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, vamos a dejar las cuestiones relacionadas con el coronavirus. Nos ha quedado muy claro que todas las medidas van a seguir siendo pocas a pesar de que el porcentaje de vacunados siga aumentando. Te voy a hablar de unas posibles vacaciones. Algunos van a Benidorm, otros a Marbella, otros a Salou, otros a Galicia, Asturias, bueno, también turismo de interior. Pero hace unos días el dueño de la Virgin, el magnate Richard Branson, tomó una decisión, ¿no?, que es la de acercarse al espacio. Y hoy es el turno de otro millonario, que se llama Jeff Bezos. Esto es lo que va a sonar, o algo parecido, a las 3 de la tarde, que es hora española. Este magnate, este Jeff Bezos, va a volar más allá de los confines terrestres. Van a salir de las instalaciones de la propia compañía de Bezos, de Blue Origin, que está situada en Texas, en Estados Unidos. Y no solo eso, también lo vamos a poder ver en directo a través de la web de la empresa de Bezos. En la nave espacial va a ir acompañado de un hermano que se llama Mark Bezos, y de otros dos pasajeros. Los tres van a hacer historia porque serán el chico más joven y la mujer más mayor en hacer este viaje espacial. Te estoy hablando de Oliver Diamond, que tiene 18 años, que es hijo de otro multimillonario holandés, que va a cumplir su sueño de acercarse al espacio. Y luego está, bueno, claro, esto es como cuando sacabas buenas notas y le decía y decías a tus padres, oye, que quiero una moto. Pues bueno, pues este chaval, Oliver Diamond, de 18 años, le ha dicho a sus padres que quiere viajar al espacio o acercarse. Es hijo del multimillonario holandés George Diamond y de Wally Fung, de 82 años, que va a cumplir por fin su sueño de viajar al espacio al no lograrlo con la NASA hace 60 años. Y así expresaba Wally Fung su emoción.
Estoy muy emocionada. Quiero sentir cómo es estar en el espacio haciendo todo lo que pueda hacer dentro de esa cápsula.
Bueno, si te preguntas cuánto puede costar un viaje como este, escucha a Oliver, que aunque no ha revelado la cifra que ha pagado, sí que ha confesado que son menos de 28 millones de dólares. Viajan con un objetivo, y esto decía Jeff Bezos en una entrevista a la CNN.
De lo que se trata esta misión turística espacial es de realizar una misión en la que practiquemos tanto que nos hagan buenos en viajes espaciales. Si conseguimos eso, estaremos abriendo un camino al espacio para las próximas generaciones, para que hagan cosas maravillosas y que esas cosas maravillosas solucionen los problemas aquí, en la Tierra.
Será un viaje espacial y hay un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué van a divisar a su paso? Vamos a preguntárselo a César González, que es astrónomo. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se puede denominar esto como un viaje al espacio o técnicamente es incorrecto?
Bueno, hay un poco de controversia porque, por ejemplo, la Federación Aérea Internacional pone el límite entre lo que es la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior pues a una altura con respecto de la superficie terrestre de 100 kilómetros. Entonces, bueno, teóricamente todo aquel que pase esa altura, que sobrepase los 100 kilómetros, pues es considerado astronauta, tiene su título de astronauta y puede decir pues que ha alcanzado el espacio exterior. Aunque sí es cierto que a esos 100 kilómetros de altura cualquier satélite artificial sufre un rozamiento bastante apreciable debido a que a esa altura todavía hay atmósfera y el rozamiento de las capas atmosféricas es tan alto que cualquier satélite que esté a esa altura acaba cayendo a tierra. Pero bueno, oficialmente sí se puede decir que todo aquel que pase esos 100 kilómetros pues puede ser considerado astronauta.
Habrá que esperar a esta tarde, porque si no en esos 100 kilómetros se van a quedar al límite. ¿Qué van a ver durante su viaje y a la velocidad que van a transcurrir, que van a viajar? ¿Van a poder observar todo con nitidez?
Sí, van a tener unas vistas impresionantes, vamos, pues yo estaría deseando ir con ellos. Lo que sí es importante comentar es que tanto el vuelo de hoy de Jeff Bezos en la New Shepard como el famoso vuelo de Branson el domingo pasado son vuelos que se denominan vuelos suborbitales, es decir, en los cuales la nave no consigue ponerse en órbita en torno a la Tierra. Ellos no van a girar en torno a la Tierra, va a ser un vuelo suborbital. La nave despega, realiza una trayectoria parabólica y por eso, durante unos cuantos minutos en el vuelo, van a poder sentir la gravedad. Porque en ese vuelo parabólico pues va a parecer que no están sujetos a la fuerza gravitatoria, cuando es todo lo contrario. Están tan sujetos a la fuerza de gravedad de la Tierra que lo que les está ocurriendo es que se están cayendo a la Tierra. De hecho, va a llegar un momento en el cual, pues bueno, la nave New Shepard va a tener que desplegar unos paracaídas y unos retrocohetes, pues para no, literalmente, no estamparse contra el suelo, ¿no?
Qué bueno. Pues yo, con lo que me estás contando, me está picando el gusanillo y soy de los que me voy a enganchar a partir de las 3 de la tarde a la web de la compañía para ver cómo es ese despegue y a ver lo que vamos a poder ver, que eso es una incógnita. Lo que es lo que está confirmado es que para hacer este tipo de viajes, que ya veremos si se convierten en moda o no, es que hace falta tener buena cartera. César González, astrónomo, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Buena cartera y darte ese capricho, que algunos, como hoy, como Bezos y el resto de tripulantes, se van a dar.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en Mediodía COPE la última hora nos lleva hasta Granada, donde el juzgado de vigilancia penitenciaria ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía y ha decretado la vuelta al centro de inserción social de Juana Rivas. Juana Rivas, para que cumpla la condena de 2 años y medio de prisión por permanecer en paradero desconocido con sus 2 hijos menores a los que reclamaba el padre. Hablando de tribunales, esta mañana hemos conocido una nueva sentencia para el conocido como Pequeño Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Y esa condena es de 3 años de prisión por haber simulado ser un representante de la vicepresidencia del gobierno y de la Casa Real en su viaje a Ribadeo, en Lugo. Esto fue en agosto de 2014. La condena se suma a la de 1 año y 18 meses de cárcel que ya tiene por falsificar un DNI para que uno de sus amigos hiciera en su nombre la selectividad. Pero y sin duda una de las cuestiones que más afecta a todos los españoles es el precio de la luz. Tenemos un nuevo récord. España es el país de la Unión Europea donde más se encarece la electricidad. Hoy te estamos contando la escalada de precios de la energía, que sube un 3% en tan solo un día y ya ha marcado el precio más alto de los últimos 19 años. Ha sido entre las 9 y las 10 de la mañana. Se ha llegado a los 111 euros el megavatio hora. La media está para hoy en casi 102 euros y la tendencia es al alza. Habrá más picos mañana mismo porque acabamos de saber que el precio medio de la electricidad para mañana en el mercado mayorista supera un nuevo máximo histórico al alcanzar los 106,57 euros por megavatio hora. Un martes en el que esta tarde el gobierno y las comunidades autónomas analizan de nuevo la evolución de la pandemia con el aumento de casos y de la incidencia sobre la mesa. La última hora nos ha llegado de dos comunidades. Cataluña, que ya sabes que tiene ahora mismo en vigor, recuperaron el toque de queda en aquellos municipios con mayor incidencia, pues en principio la medida era para una semana, pero la va a prolongar una semana más. Afecta a 161 municipios, a los que se añaden, y es noticia también de hoy, Lérida, Roses y Salt. Y en el caso del País Vasco, quieren recuperar el toque de queda. Tendría que contar con el visto bueno de su Tribunal Superior de Justicia, que no avaló en su día las restricciones que afectaban al cierre de la hostelería. Por eso, desde el gobierno vasco, desde el gobierno de Vitoria, ejecutivo de coalición, no olviden, del PNV y PSE, piden al presidente Sánchez ese armazón legal para poder imponer, para poder recuperar el toque de queda. Y hoy en COPE te estamos contando una realidad. Cada vez se dan más casos de personas que se contagian teniendo la pauta completa. Es el caso de un farmacéutico de 48 años que se ha contagiado ya con las dos dosis, y también su hijo de 18 años que ha dado positivo. Los dos han requerido ingreso hospitalario. Son conscientes de que si no hubiera sido por la vacuna, las cosas hubieran evolucionado de otra forma.
Pediros que no se baje la guardia, que se mantengan las medidas, que tengamos mucho cuidado, que el virus es traicionero, que está alrededor nuestra, y que se ponga todo el mundo la vacuna. Es fundamental. La vacuna salva vida.
Y hoy se celebra en Burgos en la colocación de la primera piedra de su catedral. Fue en el año 1221 cuando se colocó esa primera piedra en presencia del rey Fernando III y del obispo Mauricio. Esta mañana el actual obispo de Burgos, Mario Iceta, ha presidido una eucaristía en el interior del templo, donde ha estado acompañado por numerosos obispos de diócesis españolas.
Nuestra Catedral de Santa María de Burgos, casa de Dios y de todos, encierra un mensaje religioso, artístico y también cultural.
Y es noticia también de este martes. El Consejo de Ministros aprueba la venta de test de autodiagnóstico en farmacias y sin receta. Tanto test de antígenos para saber si tenemos la enfermedad como el test serológico para saber si hemos pasado la enfermedad. Y por eso preguntamos hoy en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En Mediodía COPE queremos saber si los vas a utilizar. ¿Te atreves a hacerte tú solo la prueba? ¿En qué contexto vas a utilizarlos? Y en caso de que ya te hayas tenido que hacer alguno, ¿cómo funciona? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Era una demanda de los farmacéuticos, también de algunas comunidades autónomas. ¿Tú vas a recurrir a esta opción de hacerte ese test de autodiagnóstico sin necesidad de receta? Nos lo cuentas en el 637-230000.